No hay duda de que estamos en tiempos en el planeta donde se habla mucho sobre el cambio que se está viviendo, este cambio de paradigma, y seguramente hay una historia detrás de todo esto que, si bien desde distintas corrientes, personalidades se van revelando, ¿verdad?, estos cambios. Hay una historia muy importante detrás, que de alguna manera, creo yo, la que va impulsando, ¿no?, en algún punto, todos estos movimientos. Hoy tenemos un invitado especial, que es por primera vez, tenemos el gusto de charlar con él, César Jesús Rodríguez. Él, bueno, es venezolano. Estaba contando que está viviendo en Chile, está haciendo un paso importante por la Argentina que también está siendo un escenario especial en estos tiempos. Vamos a hablar con él porque es investigador. Dentro de muy poco vamos a tener la oportunidad, que es el día de hoy precisamente, de escucharlo en una conferencia, pero es investigador sobre la vida extraterrena, sobre profecías, sobre un poco todo lo que hace a las distintas coyunturas que de alguna manera pasa nuestra humanidad, sobre invasión extraterrena, ¿sí?, y varios temas más, entre ellos el que vamos a tratar el día de hoy y que me parece altamente interesante, es el origen estelar del hombre de la Tierra. Primero de decirte, César, muy bienvenido a nuestro programa, bienvenido a Mantra FM, un gusto de recibirte aquí en la Argentina. ¿Cómo estás?
Muy bien. Igualmente agradecido a ti, Maga, y a tu programa Mantra FM 91.9. Y un saludo cordial a toda la audiencia de este hermoso programa.
Bueno, vamos a empezar como a charlar. Vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿no?, para entender hacia dónde vamos, porque es importante conocer el origen estelar del hombre de la Tierra, porque de ahí emergen un montón de cosas que hasta la fecha, algunas activas, otras a lo mejor inactivas, exprofeso, no sabemos, pero cuéntanos un poco para poder de algún modo entender la situación presente planetaria.
Bueno, vamos a comenzar diciendo que la edad de este planeta son 9.000 millones de años. Dentro de la conformación de él, que estamos hablando, que los científicos han llegado a casi al punto exacto de 4.500 millones de años. Ellos hablan de 4.100. Entonces estamos hablando de un planeta muy antiguo. Y si el planeta es muy antiguo, nuestro sistema solar es muy antiguo. Pero si el sistema solar es antiguo, nuestra Vía Láctea es supremamente antigua. Pero entonces podemos hacer una gran pregunta, Maga. Estamos hablando de sistemas solares, estamos hablando de planetas, humanidades, galaxias, supergalaxias que existen, universos, porque ya los científicos han determinado que existen, ellos lo llaman multiverso. Nosotros en nuestra investigación hemos determinado que existen 144 mil billones de universos dentro de 9 grandes superuniversos. Nuestra investigación nos lleva a contradecir lo que los grandes científicos, entre comillas, de este planeta han dicho, que el universo nació hace 13.800 billones de años. Y eso es totalmente falso, porque la creación de los grandes universos o super 9 universos no tiene una fecha determinada, si son eternidades de tiempo. Y dentro de esas eternidades de tiempo se planificó un plan para el planeta Tierra, para este tiempo, donde diríamos que está haciéndose una conjugación de grandes soles. Diría que es una determinante para la regeneración humana, donde el sol siendo un progenitor, un mayor, digamos que nuestra galaxia está conformada de 24 grandes soles, que donde están los 24 grandes ancianos solares, donde tienen conciencia, tienen pensamiento, tienen identidad de vida, que está, digamos, desde el 11 de agosto de 1999, donde se conformó la famosa Cruz Cósmica. También podemos hablar del 21 de diciembre del 2012, que se pensaba del fin del mundo, pero no era eso, sino que estaba alineándose grandes soles, enviando mucha información a través de las llamaradas solares. El 23 de septiembre del 2017 también sucedió una alineación planetaria con un centro en la Tierra. Quiere decir que estamos hablando de una profecía que los mayas llamaron al sol central de nuestra galaxia, el Hunakuk. El Hunakuk es el mismo anciano de los días que la profecía de Daniel dice que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Y aquí entra la maravilla de la profecía, que el anciano de los días, siendo el creador de esta parte del universo, es el propio Jesús, que vino hace 2022 años, para ser exacto, para que el hombre reconociera la creación y su origen estelar. Ahora vamos a entenderlo, no venimos del mono, no venimos del polvo y del barro de la tierra.
¿Y de Adán? ¿Y Eva?
Ahí hay una pequeña manipulación. Vamos a verlo de esta forma. Eva, siendo mujer, Adán, que era supuestamente el hombre, Adán y Eva se unieron y tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín asesina a Abel, y entonces solamente había un solo humano. Y entonces, ¿cómo la humanidad se hubo la regeneración de ella? Y entonces el Dios del Antiguo Testamento le dice a Abel que va a poner, a Caín, que le va a poner señal sobre él para que no sea asesinado. Entonces eso quería decir que había otra humanidad. Pero también le dice que se dirija al norte del Edén, que era una zona, y que allí va a conseguir mujer. Entonces quiere decir que el Antiguo Testamento tiene muchas situaciones que son como una pata chueca, pero hay que entender algo que dentro de la gran investigación, que Eva representa una humanidad y Adán, A-D-A-N, es un código genético, espiritual y de luz de esa primera humanidad que fue traída a la Tierra, porque si sabemos y entendemos que no venimos del mono ni del polvo de la tierra, quiere decir que hay unos grandes progenitores, digamos unos grandes padres, que trajeron a la primera humanidad que fue sembrada aquí como una semilla de vida hace millones de años. Y esa humanidad, vamos a cambiar el término de evolución, ha venido ascendiendo, caminando dentro de lo que llamaron los 24 ancianos solares, los 7 días de creación. Los 7 días de creación son dados al hombre terrestre para que ascienda dentro del proceso, siendo hombre primario inicial, pudiera adquirir razón, pudiera llegar a pensar, tener intelecto, tener una capacidad de entender que él no está solo en el universo. Yo diría, Maga, que este es el peor error que ha tenido la humanidad terrestre, creerse sola en el universo.
Ahora, con toda esta cronología que has hecho, pienso, ¿no? Esto, de alguna manera, somos una construcción genética, ¿no?
Y genética, espiritual,
espiritual y de luz. Bien. ¿Qué pasó en todo este tiempo, digamos? ¿Cómo fue evolucionando y en qué punto crees que estamos ahora?
Estamos en el punto del cierre de un ciclo galáctico. Los mayas lo llamaron la pasar de la noche al día galáctico. Un cierre de ellos hablaron de 25.625 años, que lo dividieron en 5 ciclos, cada uno de 5.125 años. Y se está cerrando el último ciclo, el quinto tiempo, y diría yo que queda muy poco tiempo. Si hablamos de miles de millones de años, y si colocamos en la mesa 10, 15 años, que yo diría que esta humanidad no va a llegar a 15 años. El planeta está transformándose porque es un ser vivo. Pero la humanidad que sea consciente, el hombre que sea consciente, va a ser una transformación desde el corazón. Por eso que el origen estelar del hombre es la luz. Hay unas, diríamos, yo toco citas bíblicas, pero toco muchas profecías. Hablamos de grandes profecías como la de Ulrico de Mangusia, Fátima, Daniel, de los hombres de las estrellas que han traído esas... cuando hablo de los hombres de las estrellas, son de esos grandes progenitores que son de la luz, porque en el planeta Tierra hay una invasión extraterrena desde hace 75.000 años atrás. Y esa invasión extraterrena es la que relata el Apocalipsis 12, cuando habla del gran Miguel, el numen de Dios, que luchó contra un dragón en esas épocas antiguas. Estamos hablando de hace, allá en la constelación de Lira, que Miguel, siendo un hombre como en una humanidad cualquiera, de las grandes humanidades que existen, determinó que en su planeta estaba pasando lo que está pasando en el planeta Tierra.
A ver, momento. ¿A qué te refieres con que el planeta no aguanta 15 años más?
Que va a haber una hecatombe.
¿De qué tipo?
Nuclear. Vienen unas guerras atómicas donde ya lo estamos viendo, como el oso, el águila de Estados Unidos, la OTAN, que viene siendo las diademas que habla el Apocalipsis, de una bestia, de una gran bestia, que quieren asesinar la vida en el planeta Tierra. Por eso ha sido las grandes guerras. Hablando de grandes profecías, ustedes tienen un profeta que nació en Parravicini. 1898, que se llama Benjamín Solari Parravicini. Dejó más de 1000 psicografías, y dentro de esas psicografías coloca una, dice, tres guerras. Y entonces, han pasado dos, pero habla de una tercera. Pero dice de una tercera guerra mundial que va a ser en el orden atómico. Viene,
Vamos a compartirla,
la
¿no?
La segunda lámina que les coloqué habla del guerrear en Oriente, sin descanso, dará la pauta del final de final. Toca lo que es el 666, el anticristo, esa bestia. Pero dice que el hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir, mas no podrá. La explosión llega. Entonces vienen grandes guerras, que eso es lo que está sucediendo en este momento en el planeta. Se está, digamos que se está construyendo una guerra para matar a la humanidad, porque los invasores del planeta Tierra saben que el hombre está mutando. Cuando hablo de mutación, está haciendo una transformación, está haciendo una regeneración que está marcada en todas las grandes profecías, y esa transformación es desde el corazón humano. Por eso que comenzamos hablando del origen estelar del hombre, y el corazón es lo que indica, diría yo, dentro de la profecía, el pulsar de la luz del sol central de esta galaxia llamada Hunakuk.
Háblame un poco de esta invasión extraterrena, que, a ver, ¿quiénes son? ¿Cómo se entienden? Y extraterrena, ¿te refieres a extraterrestres? ¿Te
claro.
refieres a intraterrenos incluso, de los que más o menos hemos escuchado hablar en algún momento?
Reptilianos, okay. Digamos, dragones. Esos reptilianos son los que han hecho grandes pactos con los grandes gobiernos en el planeta Tierra. Porque los gobiernos que existen en el planeta Tierra son de la rebelión. Digamos entonces, vámonos al Apocalipsis 12, donde Miguel y sus ángeles, hombres de las estrellas, lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus demonios lucharon contra Miguel. Y perdieron la batalla, no en el cielo, dice, es en el Chelhok, en el universo. Estamos hablando de hace 150.000 años atrás. Y el dragón fue arrojado a la Tierra, al planeta Tierra. Y el dragón, sabiendo que le queda poco tiempo, engañó al mundo entero. Con la mentira de sus grandes poderes, no sé, podríamos mencionarlos solamente para llevar, que es el poder político, el poder económico, el poder de guerra y el poder, digamos, de control del pensamiento, que es las religiones. Las creencias en términos generales.
César, ¿no crees que por ahí las psicografías también podrían ser como advertencias para la humanidad, para que la humanidad en algún punto vea ese potencial posible y que eso hiciera que despertemos?
Claro.
Porque esto te lo menciono porque a lo mejor si eso pasa, también no sería un futuro tan determinante el que planteas.
No, veamos así, vamos a ver qué es una profecía. Empecemos a entender qué es la profecía. Las profecías no son hechas por hombres. No tienen nada que ver con el pensamiento terrestre. Son hechas por los hombres de las estrellas para que en un momento determinado, que es el tiempo final, que es hoy, el hombre que tiene la codificación de luz en el corazón, entienda las profecías, y entienda que va a haber un nuevo día creador. Jesús lo dijo claramente, no va a quedar piedra sobre piedra en el planeta Tierra. Pero dijo algo muy hermoso, destruir el templo y al tercer día lo reconstruiré. Él no hablaba de templos de piedra, como los gobiernos políticos, gobiernos de guerras, gobiernos de economías. No, nada de eso. Él hablaba del hombre como un ser espiritual con un contenido de luz en su corazón. Y al hablar de eso, habló de un tiempo final. Y las grandes profecías, digamos, de Benjamín Solari para el Chines, que habló de la creación del ser dentro de un proceso del origen perfecto que lo llamamos nosotros la preexistencia. Ahí fuimos creados nosotros. Pero dice que la creación del ser que fue ayer, hoy, al final del tiempo, llega un nuevo hombre que tiene unas condiciones de entender todo lo que está pasando en el planeta Tierra. La profecía tiene esperanza, jamás va a traer muerte. Las profecías fueron hechas para dar vida, continuidad, resonancia con toda la creación, para que el hombre se una con los grandes tronos y autoridades estelares, con muchas humanidades que están esperando que el planeta Tierra y los hombres del planeta Tierra se levanten en conciencia, por como lo habíamos determinado, porque el hombre ha creído que está solo, que ha creído que viene del mono, que viene del polvo y del barro, no ha entendido su, diría yo, su origen dentro de los grandes cuatro seres vivientes, que el propio Apocalipsis 4 y 5 lo demarca, que son las cuatro grandes constelaciones de Leo, de Tauro, de Escorpio y de Acuario, donde fuimos conformados con un cuerpo que tiene capacidad de guardar memorias por 1500 años. Y aquí tenemos que entender que el Dios que invadió la Tierra del Antiguo Testamento le dijo al hombre que viviría hasta solamente 120 años. Porque el hombre como que tenía la inteligencia y la sabiduría de conocer el bien y el mal, ese Dios falso le dijo, no alargue su mano y tome del árbol de la vida que está en el corazón.
¿Y qué nos pasó? Porque a 120 no llegamos.
La manipulación genética. Acuérdate, ¿qué está pasando hoy en día con todo lo que genéticamente se están descubriendo grandes laboratorios ocultos por estos grandes gobiernos de la rebelión, donde manipulan la genética del ser humano? ¿Por qué la están manipulando? ¿Qué quieren hacer con la vida terrestre? Ah, y estamos viendo que ellos quieren tapar el sol. Si sabes esa noticia de hace un año para acá, estamos hablando de Bill Gates, donde él dice que tiene un proyecto para tapar nuestro sol, porque el sol que está haciendo daño a la Tierra. Y él es el que mantiene el concierto de vida en todos los sistemas solares de esta galaxia. Entonces, hay un plan en contra de la humanidad, pero hay un plan que son las profecías que traen la vida, diría yo, la resurrección que habló Jesús hace 2022 años.
¿Hay chances de que el plan no se cumpla?
El plan es perfecto. Apocalipsis 21 dice, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra.
En el medio, gente que cae y muchas cosas que caen.
Es que viene la guerra, no la podemos detener. Y fíjate qué ha sucedido. Tienen cuántas bombas atómicas preparadas, porque Rusia está siendo atacada por una guerra, entre comillas, por razones económicas, políticas, porque está la OTAN haciendo este juego macabro.
Ahora, César, tú hablas de todo esto y yo pienso, ¿no? Me pongo en la piel de todos, porque creo que muchos podemos pensar así, en donde hay que vivir como si este fuera el último día de mi vida.
Yo diría que no.
O sea, da como un miedito.
No, porque siempre al hombre le ha enseñado que existe, que la vida es la muerte y que la vida tiene un final que es morir. Pero nosotros tenemos la capacidad de ser inmortales, de determinar el tiempo de vida que nosotros tengamos para desarrollar la conciencia. Y ese es el miedo y el terror que la invasión extraterrena le ha puesto al hombre. Que no entienda que él es un ser espiritual, un ser de luz, que es inmortal, porque el espíritu nuestro, que es individual y que ha encarnado muchas vidas. Lo que pasa es que el hombre piensa que, bajo ese concepto, que tiene una sola vida, pero no ha entendido que ha tenido muchas encarnaciones en el planeta Tierra. O sea, hemos tenido muchos cuerpos, hemos sido niños, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, hasta el día de hoy conformar el ser que somos cada uno.
Que acá, bueno, ahí llegan comentarios, por ejemplo, si sirven o no las meditaciones, sirven o no un poco todo lo que las personas despiertas hoy pueden estar generando.
Claro, es que la meditación es una reflexión muy interna del hombre. Meditar es hacerse preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Porque el hombre terrestre no tiene identidad de lo que es realmente. El hombre se cree médico, se cree millonario, se cree ama de casa, se cree esto, se cree aquello. Sí, y eso es real, dentro de la estructura de pensamiento aquí en el planeta Tierra. Pero cuando él se haga pregunta, ¿de dónde vine yo? ¿De dónde? ¿Cuál es mi papá creador de universo? Porque si tú ves el orden que mantiene un sistema solar y la creación, entonces uno dice, ah, no, la creación no puede venir de un Big Bang, que es una explosión. Porque una explosión, ¿qué hace? Traer muerte, que eso lo vimos en las bombas atómicas y en las guerras que han hecho. Una explosión genera muerte. Pero ¿cómo es el universo entero? ¿De dónde viene el universo? Ahí diría yo, me haría otra pregunta. ¿Será que estos dioses que han existido durante miles de civilizaciones y culturas, será que son dioses realmente? ¿No serán estos invasores extraterrenos que llegaron al planeta y se hicieron pasar por Dios?
Cabe la duda.
Ahí, entonces, nosotros los invitamos a la gran, digamos, hoy a la gran conferencia para determinar nuestro origen estelar, mi divinidad yo soy, para entender la fuerza del yo soy, que es la identidad real del hombre con el Padre Creador de todos los universos.
Bien, ¿qué pasa con la Tierra? Porque si, digamos, como bien dices, esto es real, sabemos que en el mundo hay muchas bombas nucleares, ¿no? No sabemos quién va a ser el gracioso, a lo mejor, que tenga la mala idea de tocar el botón equivocado. Con lo cual, digamos, es casi un exterminio del planeta.
Exactamente.
¿Cómo lo ves vos? Porque...
¿Quién podría tocar ese botón? China. Podría ser Rusia. Podría ser el mismo Estados Unidos. Pero va a ser China. Porque ellos están buscando una guerra con China. Ellos hablan de poderes económicos y políticos. Pero no es eso. Quieren matar la vida en el planeta Tierra.
Pero por completo.
No van a poder. Porque ellos dicen, en las piedras de Georgia, en Elberton, Estados Unidos, ellos dicen que tienen que mantener un equilibrio, según ellos, de 500 millones de habitantes para el planeta Tierra.
Ok, pero ¿qué es lo que molesta tanto de la Tierra para llevarla a la Tierra a ese nivel de exterminio?
Que llegue el hombre.
Es que, lógico.
Vamos
si
a ver
no,
la...
Si no nos... Digamos, yo puedo entender la locura del hombre, pero como tú estás hablando de esto como parte de un plan, ¿no?
Un plan de vida.
Sí, bueno, pero hay un plan acá, ¿no? Donde hay como dos posiciones claramente...
Y hay un plan de muerte que lo trajo la rebelión, que es el dragón que invadió el planeta Tierra.
¿Cuál es ese plan de muerte? A ver.
Exterminar la humanidad entera. Pero hay un plan de vida que no va a permitir que eso suceda, que viene el nacimiento, si quieres veamos la psicografía,
ver,
que
¿cuál?
La que dice el hombre superior...
Dime el número.
La número, esta sería la número...
La primera, la número uno.
Sí. Sería la número uno. Entonces, mire lo que dice. El hombre superior, consciente de la hora en la hora 12, predicará al niño que llega y el niño dirá con él. Es ya Jesús. Es la hora del Cristo. ¿Qué le teme la rebelión en contra del hombre? Que el hombre forme el Cristo interior, la fuerza del yo soy. Porque hace 2000 años vino el propio creador, que los mayas lo llamaron Hunakuk, que aquí tomó cuerpo, que es el propio verbo creador, se llamó Jesús, caminó entre los hombres y los acusó a ellos. Le dijo que ellos eran la sinagoga, ellos eran el nido de serpiente, de víbora, que habían manipulado al ser humano. Digamos entonces que ahí entran esas razas extraterrenas que viven debajo de la tierra y que han hecho convenios con estos gobiernos. Ellos le temen que el hombre se levante, porque aquí vamos a entrar a una profecía, mis amigos que nos están escuchando, que se llama La Reina del Sur se levanta. Mateo 12:42 y Lucas 11:31 habla de un proceso espiritual que se está viviendo desde Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, hasta México. Nosotros tenemos, los que somos nacidos en Latinoamérica, tenemos la genética espiritual de luz de las cuatro grandes razas progenitoras. Y ese hombre tiene una identidad propia de vida. Si te hacen o nos hacemos una pregunta, van a ver que aquí no hay bombas atómicas en Latinoamérica. Siempre se ha respetado la vida. Pero claro, hemos sido manipulados por esa invasión extraterrestre que ha, le ha dicho al hombre que es perverso, que es soberbio, que es orgulloso, que es malo. Pero la condición real del hombre de las estrellas es de bondad, de amor, de perfección, de luz. Y eso es lo que nosotros estamos recuperando. Y eso se está haciendo a través de las llamaradas solares, que están tocando todo el planeta Tierra, porque hay que entender que el planeta Tierra es un ser vivo que está moviéndose dentro del sistema solar, pero acercándose al Sol. Y los hombres tienen que unirse a esa transformación a través del pensamiento.
¿Qué es lo que molesta tanto en toda esta historia? ¿El desarrollo espiritual del hombre es en definitiva? Porque acá hay intereses económicos, digamos, todas estas razas vienen haciendo su, digamos, las razas que pueden estar acá infiltradas con los humanos que manejan los hilos del poder, digamos, hay intereses muy fuertes económicos como para volar todo por el aire, ¿no?
Es que aquí se está jugando el fin de ello, se extermina. Estamos en la hora 12 que marcó Benjamín Solari Parravicini. Estamos en el final de los tiempos que habla la profecía al país del norte del sur, que llega el momento de la supervivencia eterna. Y ese momento es cuando el hombre despierta, el hombre que es terrestre, el hombre que está hecho con partes y partículas de las estrellas. Aquí, como es el fin del dragón, ya a ellos se les corta, digamos, de todo el sistema galáctico y no vuelven a estar, porque este es el último reducto de la rebelión que cayó al planeta Tierra. Eso es lo que se está jugando.
Bien, ahora vamos, pasemos, imaginémonos dentro de 15 años, ¿sí? Y nada pasa y pasan 100 años, 200 años y no hay activación. ¿Qué lectura hay que hacer de eso?
No, ya el tiempo está...
Significa que ya...
Ya el tiempo está, ya el tiempo está marcado. Las bombas atómicas van a ser lanzadas. El planeta se va a romper.
¿Sabes qué? Aquí está...
Si te da, quería hacerte un pequeño comentario. ¿Cómo está el planeta? ¿Cómo está la naturaleza? ¿Cómo están los mares que se están tragando las costas? ¿Cómo se están hundiendo las, digamos, tierras por misteriosamente? ¿Por qué todos los volcanes están, en gran mayoría, están activos?
El cinturón de fuego.
Bueno, digamos, el cinturón de fuego va a ser un hecatombe cuando se rompa el eje. Recuerden algo, cuando tiren las bombas atómicas se rompe el eje terrestre. Y ahí viene una, digamos que un descontrol total.
En lo que va en 15 días es la segunda vez que escucho el tema del corrimiento importante del eje terrestre,
claro,
¿no?
Ahora, es que ya el eje, fíjense muchachos, los que nos están escuchando, escuchen bien, el eje magnético se ha movido ya. El eje terrestre se está moviendo y ya los días son más cortos, si se hacen esa pregunta. Se está moviendo todo el planeta Tierra.
¿Me permites que te acerque impresiones de gente que por ahí sacudiendo mucho aquí? Acá comentan, dicen, las profecías no son otra forma de dominación y sometimiento también. Y dice, ¿hasta dónde, no? Este tipo de comentarios... O hablar de esto y ponerlo en el contexto como algo que va a ser, de alguna manera, nosotros, digo, me incluyo porque somos parte de esta charla, no somos también co-creadores de esa realidad.
Mira, primero vamos a partir con darle respuesta. Las profecías no son hechas por el hombre. Las profecías fueron traídas por nuestros creadores. Vienen del Chelhoc, de las Pléyades. Y son para rescatar a la humanidad. Estamos en un tiempo de grandes convulsiones. ¿Qué ha sucedido? Que el hombre tiene miedo. El hombre tiene terror a lo que va a suceder. Pero hay hombres que tienen una condición que se llama los 144,000 hombres de la promesa de la Reina del Sur, que tienen un corazón dispuesto, tienen un amor profundo por la vida.
Ya están esos 144,000, tienen que estar reconocidos.
Vamos a verlo así, lo estamos buscando. Son hombres, por eso estamos caminando. Toda Latinoamérica y todo el planeta, porque es un código muy especial.
¿144,000 es un código?
Sí, de hombre.
De hombres.
De hombre estelar, que tiene un pensamiento, que tiene un espíritu, que tiene un ser tan portentoso y que fueron puestos aquí hace mucho tiempo como una generación humana para que despertara al final de los tiempos.
O sea, son... humanos encarnados en la Tierra son 144,000, que no son 144.000 personas despiertas. No, este número lo hemos escuchado muchas veces.
Es que Apocalipsis habla, Apocalipsis 7 toca, lo toca muy claramente, Miguel. Porque nosotros pensábamos que Miguel, Arcángel Miguel, era un ser con una aureola que tenía alitas, pero es un hombre de las estrellas. Y donde él dice, pregunta al ser humano, ¿quién como Dios? Porque eso es lo que significa Miguel, ¿quién como Dios? Y entonces él dice que hasta que no sean sellados, que es con un conocimiento real, verdadero de la vida, los 144.000 hombres que van a mover el eje terrestre, hasta ese momento, cuando suceda, se va a mover todo el planeta Tierra. Y ahí empieza todo el cambio planetario. Pero, ¿por qué?
Porque, ¿serían como salvadores estos 144.000?
Diríamos así, son los que manejan la resurrección, manejan la redención del hombre para llevar al planeta Tierra a una nueva dimensión.
Bien, ¿y quiénes son, digamos, cómo puedes definirlos a estos 144.000? ¿Son personas como tú, como yo, o son personas que están a lo mejor más silenciosamente haciendo su trabajo, no son tan visibles, no son reconocibles, o sí, no lo sé?
Mira, yo veo en ti un 144.000, en cada una de las personas que está acá, viendo a María Estela, viendo a Esteban, y todas las personas que nos están escuchando que quieren un cambio, que tienen bondad en el corazón, que tienen misericordia, que han tenido, que han rogado a lo que hemos conocido como Dios, han mirado al cielo y se han dicho, ¿por qué de la muerte? ¿Por qué de tanta enfermedad? ¿Por qué de tanta injusticia? Hay hombres que aman la vida, que aman a los animales, que aman la montaña, que quieren comer sano, que quieren hacer cambios, que saben que la política es un engaño, saben que el dinero ha sido la manipulación del hombre, que la política le ha robado la conciencia. Ellos saben que han vivido muchas encarnaciones, que nadie les puede contradecir esa verdad, y saben que han venido por un propósito, y ese es el propósito del tercer día, de la tercer día planetario y de la resurrección planetaria. Venimos con una codificación tan hermosa que está en el corazón. El corazón es el motor de la vida.
¿A quién le es útil un planeta vacío y destruido?
A la rebelión, a los invasores. Miremos esto de una forma muy tajante.
A ver.
Ellos no quieren que el hombre se levante, que no exista la... Primero niegan las profecías. Que las profecías no existen, que nunca se cumplieron. No, las profecías están hechas para cumplirse, pero en el momento determinado, que es para este tiempo. Segundo, ellos son los invasores extraterrenos del planeta. Hicieron un mundo de ilusión que son ciudades, centros comerciales. ¿Qué ganamos con nosotros con eso? Si eso ha matado la vida. Transgénico. Todo lo que está aquí en el planeta, un carro que contamina. Todas las industrias que lo que han traído es la muerte al planeta. Entonces, eso es la verdadera vida, la vida real de los hombres, de los progenitores, donde existen planetas con mucha humanidad, pero con una tecnología, diría yo, totalmente limpia. Lo que pasa que, vuelvo a insistir con lo que les dije al principio, el hombre se ha creído solo en el universo.
Me cabe pensar, a lo mejor, que piensas que entonces estos últimos 2 años donde hemos vivido esta condición en el mundo, ¿no? Que la que todos conocemos. ¿Crees que ha sido a propósito, digamos, parte de ese plan?
Eres muy inteligente. Una pregunta muy acertada. Es un plan. Entonces ellos quieren tener que el hombre tenga una venda, que el hombre sea ciego.
Porque si hay algo que se ha disparado, digamos, si hay algo que ha prevalecido en estos 2 años, es un gran miedo, ¿no? Y claro, tú vienes ahora con toda esta información y dispara otros miedos.
No, es que la profecía es esperanza. Escuchen bien.
A ver, vamos
no por ese son lado. No son mis palabras las cuales voy a pronunciar. Son del preparador del camino. Aquel que vino hace 2022 años y preparó la primera venida de Jesús, el anciano de los días. Mira las palabras tan hermosas que él dice. Llega nuevamente la esperanza. Llega nuevamente la voz a tocar corazones, a revestir a los hombres, a abrir y destapar oídos, a abrir boca, a desnudar las mentes, para que los hombres terrestres sean como niños y busquen la palabra cálida, tierna y amorosa, para entrar en el entendimiento final que se marca para los hombres que siempre hemos buscado la verdad. Ese es el tiempo que se marca. Un tiempo pletórico de vida, porque la profecía siempre, siempre ha traído la esperanza. Lo que pasa es que los detractores de la profecía lo niegan, pero es un concilio.
César, cuéntame, ¿y cómo se detiene algo que parece ser inminente? ¿Es posible detener, digamos, y de qué manera lo hacemos cada uno de los ciudadanos del mundo, parar o para, de alguna manera, hacer que el plan fracase, el plan de exterminio este que dice fracase? ¿O eso no va a pasar? Porque también otra de las profecías de Solari Parravicini menciona, ¿no?, que, por ejemplo, la Argentina es la samaritana del mundo.
Claro,
¿no? Que habrá como una especie de éxodo de muchos lados hacia este.
Es que cuando habla de la samaritana del mundo es porque es toda Latinoamérica. ¿Dónde están las mejores tierras fértiles? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde usted tira una semilla al piso y nace bananos, cambures, fresas? La comida, ¿dónde hay vida? Acá. Y si dice que va a ser la samaritana, y como tú lo has nombrado, va a venir mucha gente. ¿Por qué va a venir esa gente? Porque tiraron las bombas atómicas. Entonces va a haber muerte, ¿en dónde? En Europa, en el Asia. Eso es lo que se está manejando. Ese es el final de finales. Pero si nosotros somos la esperanza, ¿qué vamos a tener nosotros como hombres latinoamericanos? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, cambiar el pensamiento del corazón. Si yo tengo... soy un gran industrial, tengo mucho dinero y lo que he hecho son grandes empresas. ¿Por qué no invierto ese dinero con los campesinos y empiezo a sembrar comida y entonces va a haber un cambio? Pero si tengo, digamos, muchos valores que no son valores sino antivalores y empiezo a cambiarlos y pongo valores de vida y cambio el orgullo y la prepotencia del hombre y entonces empezamos a mirar al ser humano como un hermano, al que está a mi lado como si fuera mi hijo.
¿Y eso es suficiente para...?
Para detener la guerra, no. Okay. Pero para ser un 144.000, sí. La guerra, Maga, y a todas las personas que nos escuchan, está a punto de ser. El tiempo lo demarca la propia profecía. Digamos que están sucediendo los eventos.
Pero las profecías se han puesto, digamos, en un momento... que es difícil a veces determinar esa línea de tiempo en cuanto... Ahora, tú me estás hablando de aquí a 15 años, ¿no? Yo tengo que pensar en toda la gente que hoy vive en Europa. Gente despierta, gente... Y vamos a suponer que tienes a alguien que tú quieres mucho viviendo ahí. ¿Qué le dices hoy?
Vente. Que venda todo lo que tiene allá y que se devuelva a su tierra. Es que mucha gente lo está haciendo. Lo que pasa es que como desconocemos esos procesos, de Australia se fueron a vivir a Colombia. De otros países de Europa la gente está buscando sus raíces, está buscando dónde está la esperanza. Ellos saben que allá los océanos, digamos en el Mediterráneo, todo no hay peces. Ellos saben, digamos la parte de comida no hay. Entonces, ¿y qué está pasando ahorita con Rusia? Que Rusia dice que no le va a permitir más entrega de gas a Europa. ¿Cuánta gente va a morir con respecto a eso? Cuando el suministro de gas que siempre los rusos le han entregado a Europa deje de ser. Entonces, no va a haber una gran mortandad. Porque de esa guerra, que aparentemente pareciera por razones políticas, de dinero y de muchas situaciones, es para matar al hombre. No es por cuestiones de territorio, de poder político, económico.
¿Y crees que es necesario devastar, por ejemplo, todo un continente? Porque, digamos, acá el plan triunfa para aquellos que les interesa el exterminio si todo termina devastado y no queda ni un rincón en el planeta con media oportunidad. Digamos, no va a haber intervención. ¿Hasta dónde es tan gratuito de que alguien pueda tirar hoy, ¿no?, una bomba nuclear y que esto no tenga repercusión en toda una galaxia, digamos, ¿no? Es como... Es un desequilibrio que no creo que sea solo local, esta es una impresión.
Claro, por eso los ojos de todas las humanidades estelares están puestas en la Tierra. Y por eso es el plan de supervivencia que dice, si hijos míos existe la supervivencia eterna, ese histórico momento ya está llegando a los más apercibidos, porque tú mismo lo estás diciendo, va a quedar esta, no va, no se va a destruir todo el planeta. Va a quedar, como lo hemos dicho, la reina del sur, que es América Latina, y dice que sí, hijos míos, existe la supervivencia, y ese momento ya está llegando. Es cuando el pensamiento, mi pensamiento, empieza a pensar en el origen de la vida. El alma del Padre Eterno, mi propia alma se une al alma creadora, y mi espíritu empieza a desear el conocimiento de los hombres de las estrellas. Nada detiene la profecía. ¿Qué está sucediendo? Si nosotros nos preparamos en América Latina, los 144,000, y muchos hombres que están dando el 100% o el 1,000 por 1,000, porque hay mucha gente que está cultivando, mucha gente que está haciendo cosas muy grandes aquí en Latinoamérica. Cuando venga la gran hecatombe, va a existir la posibilidad de vida hacia estos lugares. Lamentablemente, el hombre, a través de su pensamiento, de sus actitudes, ¿qué es lo que ha hecho? Un planeta lo ha llenado de materialismo. La guerra, ¿quién la ha buscado? El propio hombre. Siempre los hombres, para que debamos entender algo, Maga, y para toda la audiencia, que los hombres, las estrellas, han estado aquí presentes con las humanidades y han entregado las profecías, las cuales no han querido ser oídas. Y yo, como parte de ese plan del Padre Eterno, siendo la voz del Padre Eterno aquí en el planeta, porque hay un Dios verdadero que no es ninguno de los dioses del planeta, pero el hombre, si no determina el cambio que es individual y él mismo diga, yo me levanto en conciencia, va...
Háblame del día, digamos, ya hemos llegado a un punto de la charla que no podemos ir para atrás, ¿no?
No, ya, usted puso
yo puntos puse sí. Acá vienen muchísimos comentarios, pero a lo que voy es, háblame del día después. El día después en donde llegamos a ese momento de nefasto del cual tú mencionas, ¿cómo sigue esta humanidad? ¿Cómo sigue un mundo devastado con a lo mejor muchos menos metros cuadrados de tierra, con un eje corrido del planeta, con, digamos, me es difícil visualizarlo, ¿no? Pero, ¿cómo sigue esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Todos se van, desapareció y empezamos otra vez? ¿Es como un reseteo planetario o algo así?
No, quitemos la palabra reseteo, que es lo que usa el nuevo orden mundial. Recuerden algo muy importante, va a existir un plan, ese plan se llama remanente. Grandes tierras van a ser cultivadas por mucha gente. El hombre está, digamos que los 144,000, que son la esperanza y son los que van a llevar la batuta de ese nuevo día creador, porque vienen, están llegando al planeta Tierra en el momento exacto, vienen grandes naves con dotación de vida, con dotación de memorias originales de la creación para lo que haya sido destruido en el planeta, va a ser reconstruido. Los océanos, los mares, la vida. Pero tiene que desaparecer lo que fue la invasión extraterrena, el que engañó al mundo entero.
¿Quién
los
saca esos? ¿Quién? ¿Cómo?
La batalla que va a haber acá. Porque dice, cuando, recuerden lo que habla Apocalipsis 7, cuando sean sellados con el conocimiento del Dios vivo en sus frentes y en sus corazones a los hombres, va a moverse el eje terrestre. ¿Y por qué se va a mover el eje terrestre? Porque digamos que el planeta se va a colocar patas arriba, porque para sacar a la rebelión que está debajo de la Tierra, va a haber una batalla estelar acá. Miguel y los grandes hombres de las estrellas van a acabar con la rebelión. Y los hombres que tienen la condición de vida, de amor, de dulzura, de perfección, de todo lo que hemos hablado, esos hombres que han luchado por la vida van a ser resguardados. Bien. Y esos son... va a ser la nueva humanidad del tercer día creador.
Ok, ¿y por qué no intervienen antes si llegamos al punto de devastación? ¿Por qué las huestes de Miguel o todas las razas que puedan intervenir para justamente erradicar, ¿no?, las razas invasoras a este planeta, no intervienen antes? ¿Por qué dejar? Porque si no, ¿qué sentido tiene estas nuevas encarnaciones, los nuevos niños?
Es una pregunta muy hermosa y muy diciente, diría yo. Usted tiene su familia, papá, mamá, y tiene sus hijos. Y cuando el hijo se porta mal, ¿qué quiere hacer uno? Que el hijo corrija sus pasos. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión de corregir el paso? Aunque usted le dé todo el amor, todo, sí, la educación, hijo, tiene que ser el propio hijo. Y nosotros somos esos hijos, porque Apocalipsis 12 dice algo muy hermoso.
Pero acá hay hijos buenos, hijos puros y hijos turbios.
Entonces, pero lo que no, pero
el hijo turbio que interviene ahí.
Pero digamos, si usted me está diciendo que el hijo turbio es la rebelión, jamás fueron de la luz. No, jamás pertenecieron al verbo creador. No tienen principio en la luz. El dragón y la rebelión que existe aquí, llámese draconiano, llámese reptiliano, no jamás pertenecieron.
Pero por eso no podría medir con la misma vara el hijo de la luz que al hijo turbio.
Pero el hijo de la luz se va a levantar. Si usted es una hija de la luz, 144,000, y tiene la codificación genética, como yo la tengo, como la tienen las personas que nos están escuchando, ellos se van a levantar en conciencia, porque tienen el principio. El buen hijo tiene que volver a casa, y el hombre mismo es el que se tiene que levantar, porque el hombre, veámoslo así, cuando veamos los talleres que vamos a impartir, vamos a entender cómo la humanidad en algún momento, hace millones y millones de años atrás, hizo la caída. Pero dejémoslo para los talleres y charlas.
Bien, César, quiero volver porque ya nos queda un ratito de tiempo. Ah, bueno. Los famosos 144,000 que ya están.
Hombres encarnados.
Encarnados.
Hombres, mujeres.
Bien.
Y hombres con un corazón, digamos, muy dulce.
Bien.
Un corazón lleno de amor.
Somos muchos millones de habitantes, y que es fácil de pensar que 144,000 hay más que eso.
Es que es lógico, la profecía dice, primero los que son de Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Los 144,000 van a ser, digamos así, buscadores de miles y miles de personas que van a buscar la esperanza.
¿Cómo digerir toda esta información, escúchame bien, sin que se me dispare más miedo? Venimos de 2 años de miedo, ¿no? Entramos en una nueva situación. Muchos dicen que esta nueva situación de guerra es para tapar también un poco todo lo que algunos creen que también forma parte de un plan de exterminio de la humanidad. Vamos a ponerlo en ese contexto. ¿Cómo no hacer que esto a mí no me despierte miedo y que yo pueda seguir adelante con esto, ¿no? De seguir despertando, de ayudar al que lo necesita, de tomarme de la mano de aquel que pueda también darme una mano a mí. ¿Cómo hacerlo, César?
Si la profecía te está diciendo que va a suceder algo, y digámoslo así de aquí en este momento, que va a caer un meteorito aquí en Buenos Aires,
por ejemplo,
tal día, ¿y qué tiene que hacer usted? Moverse. Y si la profecía me dice que va a haber guerra en Europa, ¿qué debo hacer? Moverme. Y si la profecía me dice que tengo que sembrar las tierras, semillas, dar la voz de alerta, unirme y ser parte de ella, así cumplimos. Y lo que pasa que el miedo y el terror es lo que ellos están haciendo con todo el plan de hace 2 años, pero yo diría algo muy importante. Hace 500 años, lo que se llama América hoy en día, estaba poblada por aborígenes donde no existía enfermedad, no existían las ratas, no existían cucarachas. ¿Qué hizo? Yo diría que esa es la primera invasión de esos seres extraterrenos que no son de la luz, que invadieron lo que conocemos como América para traer la muerte. Y digamos entonces que la profecía que marca Apocalipsis 12, donde Miguel luchó contra el dragón, y el dragón cayó al planeta Tierra hace 75,000 años atrás, es parte de esa invasión extraterrena. Y cuando nosotros con la educación, con la formación que nos han dado en el planeta Tierra, ha sido para tener un pensamiento material totalmente, para que el hombre crezca, nació de papá y mamá, tenga sus hijos, tenga que sepa que va a estudiar o se va a preparar o va a ser un gran comerciante y va a tener hijos. Y al final sabe que tiene que comprar el terrenito porque se va, pues, que es la muerte. Y si la profecía me está diciendo que tú eres inmortal, que tú tienes un cuerpo eterno, que hay la posibilidad real de recobrar lo que se llama la inmortalidad, de entender que existe vida en otros planetas, yo me sumo a ese plan. Porque si yo entender que la muerte siempre ha estado y que la muerte está muriendo porque fue la violación que hizo Lucifer, el dragón, Jehová, cuando mutó el código genético y dijo que el hombre...
La muerte física.
La muerte física, bien. Pero si mata al hombre y el hombre nunca piensa en su origen, en su identidad real, ¿qué le está matando? El espíritu. ¿Qué le está matando? Su origen.
¿Estás hablando de la inmortalidad a nivel físico también?
Eso se llama inmortalidad en físico. Inmortalidad en el espíritu. Eso está sucediendo.
César, antes que te vayas, porque empezaste a hablar sobre que los 144.000 eran un código. Ahora lo recuerdo, vuelvo
son
al
hombres,
principio.
Son hombres, sí, ¿no? Hombres que hombres traen un propósito de cumplimiento en sus corazones. Lo que pasa es que el ritmo de la vida lo marca el corazón.
Pero que sea ese número es muy significativo.
Claro.
O sea, 144.000.
Lo habla el Apocalipsis. Lean Apocalipsis 7 y 14. Ahí está determinado. Es un código de la luz. Pero es un código que si ustedes van viendo de lo
qué,
que...
¿Qué tiene encriptado ese código?
Ah, está muy interesante. Estamos hablando de cuatro grandes constelaciones. De la constelación de Tauro, que le entregó al hombre el cuerpo físico y el cerebro y las células para poder estar y ser en un planeta de tercera dimensión. Estamos hablando de la constelación de Leo, que le dio al hombre el corazón y le dio un espíritu tan grande para acumular memorias de la creación. Estamos hablando de la constelación de Acuario, el Ecuador, que le colocó dentro de las 72 mil billones de células por las cuales está conformado el cuerpo celular, colocó algo que es tan portentoso que los científicos han determinado que existe esa luz allá dentro de la, allá más allá del protón, del quark, existe una luz. Y eso se lo reservamos para hoy en la conferencia.
Bien.
Y la constelación de Escorpio, que es semejante a un águila volando, es el cóndor, que existe en estas tierras desde Venezuela. Aquí existe el cóndor, y existe en Chile, existe en Bolivia, que trae la luz del Padre Eterno, trae la luz del alma en el corazón humano. De ahí se configuran 12 codones genéticos, que son los 12 reinos del cual habló Jesús. Por eso el símbolo de Jesús, cuando habló de los 12 apóstoles, no eran de hombre, hablaban de 12.000 por cada pensamiento, de 12.000 que pensaban como Pedro, 12.000 como Mateo, pero que tienen valores de vida, que tienen amor en el corazón, que tienen una hermandad por la montaña, por los animales, que quieren, han entendido la profecía, siempre han buscado la verdad, son hombres y mujeres que buscan la justicia y que, diría yo, son un crisol de raza. Y esa crisol de raza se mezcló, hubo una mistura estelar aquí. Aquí está sangre indígena, negra, roja, europea, y de ahí se formó una raza que es inconmovible, una raza tan perfecta, pero dentro de ellos, pero cuando lo entendamos. Y cualquiera de los hombres que nos estén escuchando y nos vean hoy en la conferencia y asistan a los talleres, van a entender la grandeza y la divinidad yo soy. La identidad real con el creador de todos los universos, que no es Yahvé, no es ningún dios de esta tierra, porque todos han sido polvo, como han pasado todas las civilizaciones desde la... Estamos hablando de los romanos, griegos, del Tíbet. Todos esos dioses son, diría yo, son los jugueticos que puso Lucifer aquí en el planeta para engañar a la humanidad entera.
Déjame hacer referencia a la conferencia, que no se me pase, porque no me alcanza el tiempo, y yo sigo, ¿no?, como aquí contigo, pum, pum, pum. A las 6 de la tarde, hoy, en el Círculo de Oficiales del Mar, en la calle Sarmiento 1867, esta conferencia que es arancelada y se titula Mi Divinidad Yo Soy. Mucho de lo que hemos hablado aquí y más en profundidad será revelado. Voy a dar un móvil para aquellos que quieran inscribirse o quieran tener información. Es el WhatsApp más 54, no va a ser online, ¿no? Solamente presencial.
Presencial,
bueno, entonces
sí.
Doy, es 11-27-50-84-54, ¿sí? Un móvil de aquí de Buenos Aires, Argentina. Repito, 11-27-50-84-54. César, antes que te vayas, mira, tú sabes que con toda esta información que traes, provocas muchísimas cosas en las personas, ¿no? Están los que enseguida adhieren a todo lo que dicen y encuentran paz incluso, ¿no? Y están los que se enojan con lo que dices, se enojan con la situación, sienten que de alguna manera el hecho de afirmar estas cosas es una manera de crearlas. ¿Por qué no le hablas a ellos? Y con esto de alguna manera cerramos esta charla. Muy corto, ¿qué le dirías a esos corazones que en este momento te escuchan y que de alguna manera disienten contigo, sienten más miedo y no se atreven a lo mejor a dar ese salto que de alguna manera tú estás proponiendo aquí?
Yo voy a irme a uno de los apóstoles, Simón. Simón era peleón, orgulloso y borracho. Así ha sido el hombre de la tierra. Muy orgulloso era, muy prepotente hace 20 años. Cuando yo me consigo con esta esperanza hace 20 años y entendí la luz del corazón, entendí que dentro del corazón humano está la vida, solté todo, lo dejé todo. Lo di todo por perdido, como dice Pablo de Tarso, por la excelencia de ganar el Cristo. A todas las personas que nos están escuchando, la vida en otros planetas existe. La esperanza fue dada hace mucho tiempo. Vino el propio autor de la vida, que se llamó Jesús, el Verbo encarnado. Porque el Verbo es el poder de la creación, y vino y caminó entre los hombres, y no lo reconocieron. Pero dejó las profecías, que es la esperanza para la humanidad. Lo que pasa es que el humano ser, que son ustedes, todavía están crucificados. Aunque no nos hayan puesto en una cruz, pero es la cruz de los cuatro poderes que existen aquí. Mis amigos y amigas, la esperanza existe. Tómenla, porque las bombas van a ser tiradas. Sí, de repente mis palabras son muy duras y los confronto con ustedes mismos, pero ustedes tienen una identidad de luz, una identidad espiritual que es muy grande.
César, ¿cuáles son tus redes si la gente quiere seguirte?
Preexistencia del Padre Sin Fin, en YouTube, en todos los canales. En todos lados.
Preexistencia del Padre.
Preexistencia del Sin Fin.
Del Sin Fin, perfecto. Así. César, gracias.
No, gracias a ti, gracias a ti.
Ha sido muy interesante esta charla, bienvenido nuevamente a la Argentina, y es hoy a las 6 de la tarde, ¿sí? La actividad, vamos a repetir el móvil de contacto, que es el 11-27-50-84-54, y la conferencia Mi Divinidad, Yo Soy, ahí en la calle Sarmiento, 1867, 18 horas.
Ay, gracias.
Gracias. Auspicios cortitos y ya con esto nos despedimos y cerramos el portal. Gracias.
Gracias a ti. La Orden Magna.
Profesionales que acompañan el portal.
Celeste Motter, de Conciencia. INF Balancing Technique. Presencia Universal, Las Ocho Puertas, Reflejos y Phoenix. Informes al mail univ.nuevaconciencia@gmail.com. Móvil +54 911 3866 8997. En Facebook como Celeste Motter. En Instagram como @nuevaconciencia. Lily Wong, visionaria cósmica asistiendo el nacimiento del nuevo ser humano, co-creadora de nuevas herramientas para apoyar el proceso de transición a una nueva realidad, tal como el Lilithgram, Horusgram y el traje TTA, entre otras. Instagram, @lily.wong. Facebook, @LilyWongLL. YouTube, Timalu TV. Mail, timalu@timaluacademy.com. Web, www.lily-mediowong.com. WhatsApp, +52 1-6123-489831. Lidia Mónica Martínez Cafizo, psicoterapeuta con encuadre de la psicología humanista. Imparte talleres con dinámicas vivenciales y coordina grupos de reflexión, acompañamiento psicoterapéutico en sesiones individuales y grupales, presenciales y a distancia. Facebook e Instagram, @LMLaVidaDaVueltas. Móvil México, +52 15 548 90 67 71. Email lidiamartinezcafizo@gmail.com. Sebastián Bonta, sanador e instructor de sanación pránica de MCKS. Niveles básico avanzado, Super Brain Yoga y meditación universal y cabalística del Padre Nuestro. En palabras de Master Choa Kok Sui, sanación pránica es un puente a la espiritualidad. Informes al móvil más 54 911 4163 1713, email seba@sanacionpranica.com.ar. Búscalo en Facebook como sebastian.bonta.pránico. www.sanacionpranica.com. Nora Beatriz Díaz, nueva medicina germánica, decodificación transgeneracional, terapia floral, numerología terapéutica, consultas presenciales y online, cursos, talleres, seminarios. Email noradiazgotelli@gmail.com. Facebook Nora B. Díaz, la ciencia del Dr. Hammer, medicina germánica. Instagram nora-b.-díaz. Laura Omen, facilitadora de encuentros pacíficos y presencia. Revis Internacional Reconfiguración Biológica y Sistémica. Consultas presenciales y online. Información y reservas al WhatsApp más 34-646-384-749. Web www.laurababot.com. Facebook Laura Omen. Instagram Laura Omen. Dios adentro, Dios afuera. Teología holística, razón e intuición, unidas para ir al encuentro del espíritu viviente que quiere encontrarse contigo en este universo sagrado. Estudio de textos y prácticas de meditación con Ana Hachimowicz. Para ver a Dios en todo, sin intermediarios. Una espiritualidad de la experiencia y del encuentro. WhatsApp más 54 911 5122 6452. Todas las actividades son gratuitas. Marcia Mascolino, directora de Espacio Escuela Niños, para facilitar la experiencia de la nueva estructura fílmica en nuestro planeta Tierra. Talleres de Creando Futuro Consciente para padres y profesionales de la educación y salud. Mail info@procesodeluz.com.ar. Página espacioescuela.com. Facebook Marcia Mascolino, Proceso de Luz. Instagram Marcia Mascolino. Estudia la carrera de Feng Shui con decodificación ambiental con Patricia Traversa y conviértete en analista reprogramador del hábitat. Cursos y talleres a distancia. Informes al mail patriciatraversa1@gmail.com o ingresando a www.fengshuiprofesional.com.
El portal es una realización de Mantra Producciones.